Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.
Como cada programa, me gusta empezar hablando del trabajo de algún artista o proyecto cultural que se sale de la normalidad, de lo convencional, de lo comercial. Porque el arte tiene la capacidad de extrañarnos y de hacernos ver la realidad de otras maneras a las que estamos acostumbradas. Esta semana quiero hablar de un artista muy conocido y muy querido, también un poquito comercial últimamente, que desde luego nos saca de nuestra cotidianidad, aunque cree y trabaja desde lo cotidiano y lo popular. Hablamos de Rodrigo Cuevas porque mañana viernes estrena la gira de su nuevo disco, Manual de Belleza. Y es que sus manuales nos han inspirado mucho, pero también nos han enseñado más cosas. Porque, a mi modo de ver, el arte es también pedagógico. Rodrigo nos ha enseñado sobre la cultura tradicional asturiana, sobre los referentes LGTBIQ+ del territorio, sobre otras formas de vivir que van más allá de la ciudad y sobre el derecho a estar en el pueblo seas quien seas. Así que este programa lo dedicamos al poder pedagógico y transformador del arte. Y se lo dedicamos, por supuesto, a Rodrigo Cuevas para que mañana lo goce y nos pueda mostrar un poquito más sobre la belleza.
Buenes y males, la senda cultural.
Madre mía, sigo mojado después de este fin de semana. Nosotras pasado también. Por agua. Bueno, continuamos el mes de abril aquí en Buenes y Males con David Siguero, programador de La Maléfica, y Antías Eijas, programadora de La Benéfica, que esta semana volvemos a tener mucha actividad. Pero no solo en Piloña, ya veremos por qué.
Hola.
Pues no sé, estamos en abril y todavía yo no he escuchado de cierta actividad que nos
hacemos,
encanta.
Sí, que nos
y
encanta.
Que se llama...
¡Así se baila! Pues me encanta decirlo así. Bueno, así.
Me encanta porque luego siempre tengo que editar eso para bajarlo.
Ya. Sí, sí, porque yo pego un grito, es que claro, es que hay que,
o sea,
ser tan grande
si
como
ya suena tanto. Alto aquí, cuando sí. Lo escucháis.
Alucinas.
En el directo.
Alucinas pepinillos, perdón. Bueno, es que me emociono.
No,
pero
está
es que...
genial, está genial. Aquí bien. No cortamos el rollo a nadie.
Bye, qué bien. Pues, pues nada, este 26 de abril tenemos otra vez un Así se baila de tardeo, pero no es un cualquier Así se baila, porque bueno, siempre...
Es un Así se baila especial.
Es un Así se baila especial, porque ya sabéis que alternamos con que vengan de impresión...
Que nos encanta y lo adoramos.
Que nos encanta, el mes pasado fue hermoso, con otra cosa un poco especialina. Y en esta ocasión le toca la bachata.
La bachata.
El bachateo. Es que ya teníamos ganas de un poco de cosa latina, ¿no? Como que nos gustan mucho los bailes latinos y teníamos un poco de gana de ir hacia ahí.
Es que
ahí.
Tenemos muchísimo que aprender de
Total,
los bailes latinos.
Totalmente.
Y de la cultura latina en general.
Hombre, bueno, por supuesto. Y bueno, eso, entonces, pues va a venir Sergio Aragón, que es un bailarín que, bueno, que lo peta y que además es un profe súper bueno. Va a venir a darnos una clase de una hora, que es de 6 a 7 de la tarde y luego de 7 a 9 va a estar pinchando Flama Rosa, un especial de bachata.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, sí, va a ser hermoso. Va a haber así algo para picar para que no desfallezcamos con tanto sazón y con
ahí
tanta
ya no
maravilla.
Va a ser chocolate caliente, va a ser no, otra cosa.
Claro,
¿no?
Porque además ya empieza a entrar el calorín y yo creo que ya el chocolate lo vamos dejando.
Hombre,
sí, pero vamos, que va a ser muy disfrutón igualmente, que vamos, esperamos que os preste mucho. Animaros a venir a bailar, por favor, que va a ser una gozada. Y nada, eso, nos vemos
qué
ahí.
Guay, ¿cuántos Así se baila llevamos?
Pues a ver, desde enero, así
ah,
que...
Ah, ¿solo cuatro?
¿Solo
tenía
cuatro?
Tenía la sensación de que habían sido más.
Es que parecen más porque como son luego tan impactantes y viene tanta gente,
sí,
y es
sí,
tan
sí,
precioso.
Sí. Qué guay.
Sí, sí, qué chulo.
Qué bien, qué bien, qué bien. Uh-huh. Bueno, y esta semana no va a haber viernes de Tonadix. Uh-uh. Se nos acabó la Tonadix, se nos acabó el viernes de Pincho. yo mi gozo en un pozo, pero bueno, lo que hay sí que consigue sacarme de esta tristeza. ¿Por qué? ¿Qué sucede, David?
Porque, bueno, el viernes cerramos el bar, pero nos vamos a un mundo feliz. Que va a ser en Avilés. Presenta a Rodri la nueva gira, empieza...
Oye, pero me estoy dando cuenta, esto es un poco como que La Maléfica ha programado un concierto de Rodrigo Cuevas en Avilés.
Así es.
¿No? Yo creo
sí,
que...
Sí, sí, sí.
La verdad es que tienes un ojo como programador que...
¿Verdad? Entonces, sí, bueno, cerramos el viernes, nos vamos todas a ver a Rodrigo y...
Y allí estaremos en Avilés. Quien quiera venir, todas. Pues que se una, claro. ¿No? Los buses, hemos fletado unos buses. No. No, vamos a permitir que estos chicos descansen, que la Maléfica están ahí...
Aunque sea por un día.
Aunque sea por un día. Están siempre ahí a tope, al pie del cañón.
Sí. Y luego así el sábado, no sé si tenéis en mente una escena de Amanece que no es poco, en la que están en el bar del pueblo y siempre hay una mujer cantando ópera de fondo.
¡Ala!
Entonces dije, ¿pero y por qué no hacemos esto en el Chigre? Entonces, el sábado 25 a las 9 de la noche vamos a tener a Marina Pardo, que es una mezzosoprano contralto con más de 30 años de carrera.
Mezzosoprano dramática.
Con más de 30 años de carrera en barroco, ópera y zarzuela. Y la
qué
tenemos
guay.
En nuestro Chigre.
Así que... ¡Qué fuerte! ¿Pero va a estar así como de fondo sin que nadie le haga caso? No.
No, no. La vamos a atender todos.
¡Qué
cuando
guay!
Marina canta, se calla todo el mundo.
Bueno, maravilla, maravilla. Pues Marina Pardo, te estamos esperando a ti, tu melodiosa voz, mezzosoprano dramática. Y bueno, pues un fin de pues muy, muy completito, la verdad. Yo no sé cómo vamos a llegar al domingo porque el viernes lo vamos a dar todo. Entonces, en la panolla de oro. Así que bueno, pues ya os contamos la próxima semana, un mes nuevo, energías nuevas. Ya vemos. Bueno, un besito.
Besín. Chao.
Tiempo de Andecha.
Hoy quiero empezar esta entrevista hablando de Molinicos, aunque no exactamente del pueblo de Molinicos, sino de Clara Molinicos, una persona cuyo nombre artístico es Molinicos, pues por su pueblo. Desde esta localidad de Albacete, en Castilla-La Mancha, Clara terminó su tesis de investigación. Una tesis en la que investigó sobre el potencial de la radio y las maneras de introducir los lenguajes radiofónicos dentro del aula. Además de hacer una tesis con muchas referencias y herramientas que pueden ayudar a cualquier docente y/o artista, Clara generó una guía docente llamada REC, Radio Expresión Creativa. En ella te cuenta sobre cómo montar una radio, cómo enseñar a los guajes a usarla, cómo escribir un guión y una escaleta, cómo experimentar con diferentes formatos. Vamos, un tesoro. Puedes encontrar este recurso escribiendo en Google directamente REC o entrar en el centro de recursos de la Red Planea de Arte y Escuela. Como sabéis, desde La Benéfica estamos trabajando con 3 centros educativos públicos de Piloña y Cabranes. Creemos que los espacios culturales y educativos deben colaborar, porque los coles pueden ser centros culturales y los teatros, como la BN, espacios de intercambio y aprendizaje. Hoy nos visitan estudiantes de otro cole de Piloña, con el que nos quedamos con las ganas de trabajar este año, porque, claro, en la cabeza todos los proyectos suenan genial, pero luego hay que hacerlos realidad, y eso conlleva mucho trabajo y dedicación. Y la cosa es que no siempre los centros públicos, o ni los teatros, tienen las condiciones necesarias para poder aceptar una colaboración. Y por eso desde aquí nos gustaría pedir más recursos y ayuda para la Escuela Pública Asturiana. En cualquier caso, nos hace mucha, mucha ilusión recibir al curso de sexto de primaria del Colegio Público Julio Rodríguez Villanueva, de Villamayor, que vienen a hablarnos de un proyecto muy especial que tienen entre manos. Ese proyecto nos lo va a empezar a contar Xune. A ver, Xune, ¿qué tal? ¿De qué va este proyecto que estáis haciendo este año en el cole?
Pues el proyecto de reporteros en el cole, yo creo que está hecho para que ayudarnos un poco a expresarnos delante de un micrófono o eso y quitar un poco la vergüenza, porque hay niños que tienen mucha vergüenza a la hora de hablar o que se traban. Así que yo creo que por una parte es eso.
¡Qué bueno! Oye, pero es que además tú hablas increíble. Aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Joder. Y, por ejemplo, ¿por qué queríais también trabajar con la idea del periodismo? ¿Era para también conocer otros proyectos que están fuera del cole o...?
Sí, yo creo que puede ser por eso, para conocer un poco también proyectos de nuestro entorno y demás.
¿Y hay algún proyecto que hayáis conocido o que hayáis visitado?
Pues sí, pues ahora estamos en un proyecto de Vandalón que está hecho en fases sobre las capacidades que tiene que tener una persona emprendedora.
Uh-huh. Qué bueno. Bueno, yo creo que de eso vamos a seguir hablando luego, seguramente. Vamos a preguntarle ahora a Robin. ¿Qué tal, Robin? ¿Cómo estás?
Bien.
Sí. Bueno, pues a ti te queríamos preguntar un poquito sobre el nombre de vuestro cole, ¿no? Julio Rodríguez Villanueva. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, se llama Julio Rodríguez Villanueva porque había un hombre que era biólogo, creo que era, en Villamayor, que tenía un prado, que tenía el prado que tiene el colegio, y se lo dejaron y luego nombraron el colegio después de Julio Rodríguez Villanueva.
Ah, qué bueno. O sea, que esa es la historia de por qué está ahí el colegio, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Además, claro, porque en Villamayor es como que para acceder al cole tienes que cruzar ahí las vías del tren, ¿no? Es verdad que eso tiene mucho sentido, que fuera ese prado.
Sí. Otra cosa que yo creo que fue interesante fue que antes nos visitaba mucho la hermana de Julio Rodríguez Villanueva. Y creo que la entrevistamos, yo no estaba cuando vino, pero me lo contó uno de las profes y yo creo que fue un dato interesante.
Qué guay, qué bueno. Ya no ha vuelto a ir, no sabemos si... Tal vez no sigue viva, no lo sabemos.
Creo que sigue viva, pero yo no sé.
Vale. Bueno, pues vamos a continuar ahora con Sheila. ¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, a ti te queríamos preguntar si sueles escuchar la radio.
Pues yo sí que la escucho muchas veces cuando voy en el coche y normalmente lo que escucho es música o lo que sale entre medias.
¿Sueles elegir tú la cadena que suena o no?
No, porque normalmente ya está ahí puesta.
¿Y qué tipo de programas son los que te gustan más? ¿Casi como programas de música, informativos, programas en los que te cuentan como curiosidades de diferentes cosas?
Bueno, yo suelo escuchar Los 40 o Europa FM, pero también muchas veces pongo información para...
Para estar un poco al día, ¿no? De lo que pasa. Muy bien. Venga, pues vamos a terminar con Eowyn. ¿Qué tal, Eowyn?
Bien.
¿Cómo estás? Bueno, pues, a ver, ¿a ti te gusta la radio?
Yo creo que sí, porque cuando voy en coche, igual que Sheila os contó antes, siempre les suplico a mis padres que pongan la radio, porque si no, me muero de aburrimiento.
Claro, o sea, ya no es pedir, es suplicar, ¿eh?
Claro.
A ver, y con este proyecto que habéis estado haciendo de reporteros, ¿no?, de convertiros ahí en periodistas durante este año, ¿qué crees que es lo que más habéis aprendido? Porque nos contaba un poco Xune que había ayudado sobre todo a expresaros, ¿no?, que tengo que decir que estoy muy sorprendido de lo bien que habláis delante de un micro, que a veces la gente se pone nerviosa, pero vosotros estáis como, vamos, hablando súper bien, todo súper claro. ¿Qué más crees que habéis aprendido?
Bueno, hace poco una chica llamada Miriam, que ahora trabaja en el Benidorm en Villamayor, pues vino a contarnos sobre su trabajo, que antes era una reportera, y nos enseñó cómo escribir un periódico y cómo trabajar en la radio. Así que por eso quizás también hemos aprendido a hablar delante de un micro.
Claro, total. Oye, y además voy a decir otra cosa, que esto la gente que viene aquí al programa a veces no lo hace muy bien, que es hablar al micro. La gente se pone a hablar en otra dirección o súper lejos del micro, pero vosotros lo estáis haciendo súper bien de ahí, súper directo.
Sí, porque después de todo lo que hemos trabajado, yo creo que hemos aprendido ya cómo hablar delante de un micro sin vergüenza y sin trabarnos.
Qué bueno, qué bien. Bueno, pues hoy nos habéis venido aquí a ver a La Bene, que esta también es la primera vez que hacemos la grabación de este programa en el Teatro de La Bene. Solemos ir cambiando entre La Maléfica y otros espacios, porque habéis venido a hacer una entrevista a una persona de aquí de que trabaja en Infiestu con un proyecto muy especial que se llama Volver al Pueblo, ¿verdad? Así que nada, vamos a escuchar las preguntas que les tenéis que hacer.
Buenos días, Mario. La Confederación de Centros de Desarrollo Rural, COCEDER, es una ONG de ámbito estatal formada por unas 10 comunidades autónomas, cuyo objetivo es evitar la despoblación de las zonas rurales. Nuestra comunidad, Asturias, forma parte de ella y participa en uno de sus proyectos, Volver al Pueblo, que en Asturias toma el nombre de Faciendo Pueblo. Sabemos que la asociación El Prial se encarga de llevar a cabo esta iniciativa en la zona del Oriente. ¿Cómo surgió la idea del programa Faciendo Pueblo?
Buenos días, Yara. Bueno, lo primero deciros que estamos súper contentos de tener estos reporteros tan especiales y estar en un sitio que nos gusta tanto como La Benéfica. Y mira, te voy a contar. El programa a nivel estatal se llama Volver al Pueblo. Pero nosotros, cuando nos movíamos por nuestro territorio, por las aldeínas, y hablábamos con las vecinas y vecinos, siempre nos decían, pero Mario, ¿qué volver al pueblo si yo no me he ido a ningún sitio? Decían, lo que hace falta es hacer pueblo. Y tanto lo escuchamos que decimos, bueno, pues vamos a hacer caso y vamos a llamar el programa como lo que hacemos, que es intentar poquito a poco, entre todas, hacer pueblo.
¿Cuántos programas o en cuántos concejos o localidades habéis trabajado?
Mira, desde el Prial, en el oriente de Asturias, trabajamos en 10 concejos. Trabajamos sobre todo en los concejos del interior, empezando en Piloña y llegando hasta Panes. Y pasamos pues por Cangas Donís, por las zonas de montaña, como Ponga y Amieva, las Peñamelleras, Cabrales. Y luego tenemos compañeros que trabajan también, y compañeras, en el occidente de Asturias, en el suroccidente y en el noroccidente.
¿Quién toma la iniciativa de intervenir en una localidad o concejo, el Prial, o son los ayuntamientos los que se ponen en contacto con vosotros?
Mirad, el Prial lleva trabajando en esta zona, en este territorio, 50 años y tiene una forma de hacer que va un poquito de la mano, tanto con los ayuntamientos, con las otras asociaciones, con las juntas vecinales, con los coles, como el vuestro. Entonces, nuestro programa surge un poquito de esa tradición y de ese hacer en conjunto. Así que no sé deciros de dónde parte. Simplemente el programa es una oportunidad de continuar estando presentes en el territorio, intentando echar una mano a lo que se puede hacer para que nuestros pueblos pues sigan vivos y tengamos todas una buena vida, que es lo que pretendemos al final.
En general, ¿la gente que ya habita en la zona rural se muestra participativa a colaborar con vuestros proyectos?
Sí, yo creo que sí, que tenemos vecinas y vecinos que, como sabéis, son estupendos. Y creo que además, viviendo en los pueblos, en las aldeas, en estas villas, todos sentimos un poquito, tenemos esa sensación de que, bueno, de que nos quedamos un poquito vacíos a veces, de que a veces nos faltan algo, sobre todo las personas mayores, que ellos tienen muy vivo el recuerdo de cuando había más gente, de cómo se podía uno juntar a hablar, a concellar, pues tienen esa sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando intentas trabajar un poco porque las cosas se mantengan, ¿no? Para que la gente que está aquí no tenga que marchar, o ayudar un poquito, facilitar la llegada de otras personas, pues yo creo que todo el mundo se alegra. Cuando llegan, por ejemplo, nenos como vosotros, ¿no? Que llegan a una aldea, que ya no hay nenos, ¿quién nos alegra?
¿Cómo la gente de un pueblo puede ayudar a alguien que quiere venir y asentarse en él?
Bueno, pues yo creo que esta parte es muy fácil y a la gente de los pueblos le sale sin más desde la buena vecindad, ¿no? Además, la gente que vive en los pueblos atesora unos saberes de cómo manejar el territorio, de cómo enfrentarse al día a día, a los ritmos del tiempo, que muchas veces a los que tenemos un origen más urbanita es que no tenemos ni idea y son nuestras vecinas y nuestros vecinos los que nos saben echar una mano y normalmente les encanta. De todas formas, aquí ayudar tienen que hacer las dos partes, la gente que llega nueva también tiene que aprender un mundo nuevo y hacerlo desde el respeto, y la verdad es que se esfuerzan un montón por hacerlo las dos partes.
¿Qué servicios consideras que no deben faltar en un pueblo para evitar el éxodo rural?
Bueno, pues lo que no puede faltar son las cosas tan básicas como es que existan unas escuelas tan dinámicas, tan tan preocupadas e integradas en el territorio como la vuestra, que no falten proyectos como la Bene o como Volver al Pueblo, todas estas asociaciones que tenemos en Piloña que nos mantienen activos y vivos. Hace una semana nos recordaba la gente del centro de salud, las trabajadoras, que no nos puede faltar la atención primaria, no nos pueden faltar buenas carreteras, políticos preocupados. Pues en verdad lo que necesita nuestra sociedad, estés en una gran ciudad o en la aldea más pequeña.
Hemos visto que según la gráfica estatal de CUCEDER, la edad de las personas que deciden cambiar de vida y venir al pueblo se sitúa entre los 30 y 44 años. ¿Se corresponde estos datos con la realidad del oriente de Asturias?
Pues sí, se corresponde. Parece que hay una pequeña tendencia que todos, cuando terminamos un poco nuestros estudios así del cole y del instituto, como que salimos al mundo a ver qué hay ahí fuera, y yo creo que eso está muy bien. Y bueno, rondamos un poco por ahí, que si universidades, que si trabajos, que si alguna experiencia, ¿no? Conocemos distintos lugares y luego llega un momento que quieres a lo mejor, bueno, pues asentarte un poquito en algún sitio, ¿no? Empezar una vida a lo mejor que sume esas experiencias y aportar, y también se valora lo que tenías, ¿no? La calidad de vida que hay en los pueblos, la cercanía, y a veces te apetece también pues construir desde aquel lugar del que partiste, o a lo mejor, si eres de fuera, comenzar en otro lugar, pero aportar aquello que has aprendido. Y parece que ese momento de la vida, alguna gente tiene también peques y dice, oye, pues para criar yo quiero que tengan esas ventajas que tuve yo viviendo en un lugar pequeño. Y sí que es un poco la franja de edad que parece que se replantea esa nueva vida o vieja nueva vida en las zonas rurales.
¿Porque hay mayor porcentaje de mujeres?
Pues aquí me hacéis pensar y mucho. Es una súper pregunta, Pablo, porque mira, en general se dice que el rural está masculinizado. Las mujeres marcharon, ¿no? Tenían motivos muy, muy serios, muy complejos para hacerlo. Y ahora es difícil explicar por qué esta variación. Yo lo que creo es que hay académicas, hay técnicas que están al pie del terreno, que conocen la realidad, y creo que esta pregunta es más para ellas, la verdad.
¿Qué balance hacéis en los últimos años sobre la idea de volver al pueblo?
Pues el balance es positivo. El programa empezó muy, muy poquito a poco, siendo un programa pequeño, con pocas posibilidades. Después fue creciendo y empezó a poder atender a gente que venía, unas 20 familias por año, 20 unidades de convivencia. Nosotros lo llamamos familias, pero bueno, ahí os tenéis que imaginar casas en las que vive todo tipo de gente, desde gente que vive sola a todas las formas de diversidad que tiene nuestra sociedad. Ahora tenemos un bache complicado, que es la falta de vivienda, que nos afecta a todas en el estado, y claro, a volver al pueblo también. También cada vez tenemos más oportunidades de trabajar con la gente que ya habita en las zonas rurales. Entonces tenemos algunos programas muy guapos en los colegios para aprender un poquito el uso de los recursos naturales que nos rodea y estar más preparados al reto cuando crezcáis de qué vais a hacer con ellos, que el futuro sois vosotras.
¿Ha incrementado o, por el contrario, ha disminuido?
La llegada de gente, yo creo que sigue en aumento. También el interés por las zonas rurales. Yo creo que ha habido una reflexión un poco a nivel de sociedad sobre que, bueno, que aunque las ciudades puedan parecer un lugar más óptimo en uso de recursos, sí que el estar tan apretadas, en estar tan sobrepobladas, dificulta mucho la vida allí. Y en las zonas rurales, pues de repente nos dimos cuenta que teníamos espacio, teníamos contacto con la naturaleza, naturaleza, teníamos relaciones pues más plenas de convivencia y que teníamos nuestras oportunidades también, ¿no? Entonces yo creo que eso se valora y hay una tendencia a ver las zonas rurales como más atractivas.
¿Crees que el programa Faciendo Pueblo está dando buenos resultados?
Bueno, pues tengo la esperanza de que sí, porque desde luego es un esfuerzo diario por las personas que trabajamos allí, también por toda la gente de alrededor de la comunidad que siempre está dispuesta a echarnos un cable y creo que entre todas vamos dando pasitos.
¿Dónde habéis tenido más éxito?
Pues yo creo que el éxito, uno de los buenos éxitos que estamos teniendo es que estéis aquí desde el cole conversando con nosotros y haciéndome preguntas que a veces no sé ni responder para que veáis que nos sacáis la delantera. Mira, yo creo que son todo un cúmulo de pequeños éxitos, ¿no? Cada vez que alguien puede mantenerse aquí, pues tiene que encontrar un alquiler y nosotros tenemos la suerte de poder echarles un cable. Cada vez que se abre una casa, vuelven a llegar niños a una aldea o bueno, las personas mayores pues tienen un poco esa compañía de vecinos que les faltan. Para mí esos son los pequeños éxitos de Faciendo Pueblo.
Además de vuestro programa, desde la Asociación El Prial, ¿promovéis otras iniciativas que ayudan a combatir la despoblación rural?
Sí, mira, la Asociación El Prial, que todos un poco la relacionamos con la madera, ya solo la enseñanza de una profesión tan ligada a nuestro territorio ya es una forma de mantener el territorio, ¿no? Con ese uso de la naturaleza que nos rodea y esa profesionalización de los jóvenes. Además, el Prial tiene un centro de voluntariado y participación que intenta, bueno, pues también poner de su parte para que la sociedad sea lo más dinámica y activa posible en nuestro entorno. Tiene un comedor de apoyo a familias, también, bueno, por las tardes se echa una mano a algunos estudiantes que les viene bien un refuerzo. Creo que todas estas actividades hacen que nuestra comunidad sea más fuerte y viva un poco el día a día pues mejor, simplemente.
Y ya para acabar nuestra entrevista, ¿cuáles son las próximas acciones o eventos de Faciendo Pueblo?
Pues nada, nosotros seguimos en el día a día buscando esas casinas para que estén abiertas, acompañando a la gente que llega, comentándoles cómo es el día a día aquí. Echamos un cubo de agua fría para que no se lo imaginen todo súper romántico. Por otro lado, animamos a la gente de aquí para que no tire la toalla, intentando buscar soluciones, buscar ejemplos en otros lados de qué se puede hacer, escuchando en el día a día a nuestras vecinas y vecinos. Tenemos una exposición de fotos que va por las casas de cultura, estuvo aquí en Piloña, ahora va a Occidente. Y bueno, pues estamos en los colegios también con vosotros. Vais a ver. Tenemos casi todas las semanas hay alguna cocina que hacemos.
Muchas gracias, Mario. Tomamos nota de toda la información y deseamos que la gente se anime a volver al pueblo y que los que ya vivimos en ellos podamos en un futuro seguir haciéndolo.
Pues muchas gracias a Yara, Noa, Pablo, Yaiza y Sofía que han hecho esta entrevista. Creo muy interesante también, ¿no? Para conocer el proyecto de volver al pueblo y que además presta mucho porque tuvimos hasta público, ¿no? Ya son estudiantes de sexto de primaria, pero también nos acompañan alumnos de cuarto y quinto del cole de Julio Rodríguez Villanueva de Villamayor. Así que vamos a cerrar esta entrevista con un fuerte aplauso, yo creo, ¿no? Que eso me apetecía mucho, ahora que teníamos público, poder hacer un aplauso. Venga, pues nos vemos la semana que viene.
Pasen cosas.
Para despedir el programa, he querido invitar a una pedagoga e investigadora de la que he aprendido buena parte de lo que sé, para que justamente nos hable del valor del arte en los procesos pedagógicos y del potencial transformador que este tiene en el contexto de la escuela. Vamos a escuchar las reflexiones de Andrea Pascual, del colectivo Pedagogías Invisibles.
Hola, soy Andrea, del colectivo Pedagogías Invisibles. Somos un colectivo que trabajamos en el cruce del arte y la educación, y entre muchas de las líneas de trabajo que desarrollamos, una de ellas es cómo llevar las prácticas artísticas al sistema educativo. Y yo creo que cuando hablamos de arte y escuela, por un lado nos planteamos qué tipo de cultura queremos favorecer, ¿no? Una elitista o comunitaria, una de oferta o de participación, o incluso si estamos hablando de una cultura basada en el evento o del trabajo con el contexto. O sea, hay una reflexión por ahí en cuanto a el tipo de cultura. Pero también estamos reflexionando sobre el tipo de sistema educativo que queremos fomentar. Uno basado en la transmisión de contenidos, en el pensamiento único, gestionado a través del control, el esfuerzo o incluso la esperanza ya fallida de la meritocracia. O una educación basada en el pensamiento artístico, la creación de futuros posibles, que conecte con las problemáticas del presente y que nos enseñe, entre otras cosas, a gestionar la incertidumbre. El arte en la escuela, sin duda, cambia las relaciones, ¿no?, que se establecen entre cultura y ciudadanía, pero también abre nuevas posibilidades a una educación que respeta los procesos, que pone el foco en otros saberes más relevantes para nuestro presente y que, sobre todo, basa sus metodologías en generar placer, ¿no?, el placer por el conocimiento en vez de malestar. Y en esta nueva relación de arte y escuela, el centro educativo pasa a ser como una idea de centro cultural, un centro cultural que está en un territorio en concreto, y además ese territorio deja de ser un escenario en sí, sino una materia viva para el aprendizaje, ¿no? Porque lo que sucede es que se abren grietas en la institución que nos permite conectar con el afuera o diluir esas fronteras que existen entre el dentro y el afuera, y nos permite ensayar otras formas de estar y de aprender, como por ejemplo sucede en los viajes de final de curso, ¿no? En esos viajes desaparecen los horarios, no hay asignaturas fragmentadas, el tiempo se organiza de otra manera, ¿no?, muchas veces en relación con el entorno natural, la salida y la puesta del sol, los ritmos del grupo y otras necesidades de los cuerpos. Se camina, se explora, se convive, y en apenas 3 o 4 días se producen aprendizajes y experiencias que difícilmente sucederían durante el curso escolar dentro de un aula. Y bueno, y esas dinámicas de relación también se transforman, ¿no?, pasando de la medición, la rivalidad, la competición, y se promueve la idea de cuerpos que ya no compiten y sufren, sino que colaboran y disfrutan. Y bueno, ya para terminar, yo diría que el arte y sobre todo el pensamiento artístico, porque yo creo que es importante poner el acento en el pensamiento artístico para entender que, igual que no aprendemos a leer y a escribir para convertirnos en premios Nobel de literatura, tampoco queremos que el arte en la escuela esté basada en una técnica que nos ayude a aprender a pintar como Van Gogh, sino entender el pensamiento artístico, entender que el pensamiento artístico nos abre otras formas de ver y explicar el mundo, hacernos preguntas en torno a él, de compartir en colectivo a partir de ideas y no de posiciones, y de crear más allá del objeto, ¿no? Y esta última idea es importante también. Las prácticas artísticas en la escuela no van de hacer un cuadro, una obra de teatro o una escultura. Van de aprender a ser niñes que somos dueñas de nuestras propias vidas, encontrando otras formas de hacer que se convierten casi en micropolíticas que aplicamos en nuestra cotidianidad y hacen de nuestras vidas y de nuestros futuros espacios para el buen vivir.
Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.